8 de la mañana con 20 minutos, hacemos nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Desde el 1 de octubre, ya sabemos, cambiarán las medidas sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19, se termina el pase de movilidad y se flexibilizará el uso de mascarillas. Para conversar sobre este tema, tenemos un contacto telefónico con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arao. Subsecretario, buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Buenos días, Joaquín y Alejandra. Muy contento de poder estar aquí en la Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias, subsecretario, por darse el tiempo de conversar con nosotros y también poder reforzar varios temas que son relevantes en relación a este cambio de fase que vamos a vivir como país desde el 1 de octubre. Lo primero, y que tiene que ver particularmente con su subsecretaría, es preguntarle en relación al tema de las camas críticas, porque finalmente una de las razones que entregó la ministra Aguilera hace algunos días tiene relación precisamente con que hemos llegado al mínimo histórico en el uso de camas críticas hospitalarias. Si nos pudiese contar cómo ha evolucionado este tema a nivel país y también particularmente acá en Biobío.
Bueno, efectivamente, una de las razones más importantes para entrar en esta nueva fase, en esta nueva etapa de apertura en el manejo de la pandemia en nuestro país, es precisamente que ha habido una estabilización del número o el porcentaje de pacientes enfermos graves de COVID-19 que requieren cama UCI a nivel nacional y en particular también ahí en la región del Biobío, en cuanto a que de abril a la fecha se ha estabilizado y hoy día contamos con el mínimo histórico, es decir, ha ido establemente pero regularmente disminuyendo, y hoy día, por ejemplo, tenemos alrededor de 90 pacientes en ventilación mecánica, y hay que recordar que ya hace un año teníamos más de 3.000 pacientes en condición crítica. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, producto de principalmente la amplia cobertura de vacunación que tiene nuestro país, que nos tiene pionero a nivel global, además que las nuevas variantes han sido quizás más transmisibles, pero han tenido una menor letalidad o leve menor de la letalidad. Estos factores en general combinados hacen que tengamos una red asistencial en donde la tensión producto del COVID ha ido disminuyendo y estamos hoy día en un mínimo histórico que nos permite avanzar responsablemente a la siguiente fase de apertura del COVID-19 a partir del 1 de octubre.
Estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, a propósito de este avance que tendremos a partir del 1 de octubre hacia la fase de apertura en el manejo de la pandemia. Subsecretario, y hay un tema que planteó la ministra Aguilera también esta semana que tiene relación con la vigilancia permanente, que tal como fue, como ha sido con las distintas fases del plan paso a paso, este avance a apertura implica que la autoridad sigue, se mantiene atenta al monitoreo tanto de las fronteras como también de la situación que esté pasando en la ciudad. En ese sentido, le quería preguntar, subsecretario, ¿cómo se trabaja en mantener la comunicación de riesgo, evitar que la ciudadanía crea finalmente que lo que va a pasar a partir del 1 de octubre es que se acaba la pandemia en el país?
Bueno, efectivamente, hay que ser muy claro en decir que la pandemia todavía existe. El virus del COVID-19 está circulando y vamos a tener contagio de aquí en adelante. Como expliqué anteriormente, lo que sucede es que producto de la vacunación, que ha sido un efecto de dos actores principales. Primero, la ciudadanía, que responsablemente ha acudido y se ha vacunado. Hoy día tenemos más de un 80% de vacunación de la población mayor de 18 con cuarta dosis, que es un indicador muy, muy bueno. Y además de esto, los profesionales de la salud que han podido disponibilizar la vacuna en todo el territorio nacional, en sectores rurales de Arica a Magallanes, y también han sido capaces de responder ante los requerimientos de hospitalización de enfermos graves, por ejemplo. También la vigilancia se va a mantener, eso también hay que tenerlo muy claro, porque nosotros estamos evaluando diariamente, semanalmente, con los comités de expertos, cómo se comporta esta enfermedad en el país. Y en este sentido también ser muy claro, la alerta sanitaria de por COVID-19 nosotros la vamos a extender de todos modos hasta final de año, el 31 de diciembre, porque entre otras razones nos ayuda a disponibilizar recursos para la residencia sanitaria que se van a mantener, para la conversión o complejización de camas en el sector público, la integración público-privada y también reforzar los equipos de la Seremi que hacen la vigilancia correspondiente, porque hay que seguir monitorizando esta situación.
Sí, subsecretario, precisamente quería yo ahondar en ese tema que tenía que ver con la alerta sanitaria, que usted ya lo ha explicado, que finalmente es importante que las personas tengan en cuenta que eso también permite, como usted lo decía, mantener recursos para poder seguir gestionando esta pandemia hasta el 31 de diciembre, porque como ya lo sabíamos, se extendía solamente hasta este mes. Y a propósito de septiembre, subsecretario, preguntarle, ¿qué podría pasar en términos epidemiológicos después de este 18 de septiembre, de estas fiestas patrias, donde tuvimos 4 días con distintas celebraciones? Porque antes habíamos visto que efectivamente después de estos fines de semana largos o situaciones donde se preveían aglomeraciones, juntas familiares, de amigos, siempre había bastante calma y mesura por parte de las autoridades sanitarias en relación a las medidas que se fuesen a tomar. ¿No hay temor o incertidumbre en relación a que se puedan disparar estos indicadores después de estos 4 días de celebraciones?
Bueno, eso lo vamos a estar revisando, lo vamos a estar monitoreando. Efectivamente, lo que sí, el comportamiento que hemos tenido de abrir a la fecha es que si bien por feriados largos, por situaciones de festividades, puede existir un aumento de casos, esto no repercute fuertemente en la ocupación de camas y en la atención de la red asistencial. Así que nosotros estamos viendo esto de manera muy cercana. Sin embargo, quiero aprovechar de recordar a la ciudadanía que seguimos en pandemia y que todavía la población puede y debe mantener ciertas medidas recomendadas hoy día por la autoridad, que es el uso de mascarillas, por ejemplo, en espacios en donde haya mucha aglomeración o sobre todo cuando las personas se sientan resfriadas, porque esto evita que el virus, digamos, entre en un ambiente y pueda contagiar a más personas. También la ventilación de espacios cerrados hoy día, que esperemos que empiece a mejorar el tiempo y el frío ya no sea tan duro, va a ayudar muchísimo a disminuir la circulación viral durante los siguientes meses y, por supuesto, mantener el aseo y lavado de manos, que también es una medida muy eficaz, no solamente contra el COVID-19, sino con otras virus respiratorios.
Subsecretario, otro de los anuncios de esta semana en el marco de esta avanza fase de apertura tiene que ver con la vacunación. Muchos han hablado del término del pase de movilidad, pero el anuncio tuvo relación también con que se incorpora la vacuna bivalente y va a ser una vacunación anual, pero también han surgido ciertas dudas. Si podemos profundizar en quiénes van a ser las personas que van a recibir esa vacuna bivalente y si va a estar la posibilidad de que el resto de la ciudadanía pueda acceder de manera individual, de forma particular, a esa vacuna contra el COVID.
Bueno, primero quiero dejar muy claro que el esquema inicial de vacunación contra el COVID-19, que incluye 4 dosis, dos dosis iniciales y 2 dosis de refuerzo, se mantiene vigente para toda la población mayores de 3 años. Entonces, si alguna persona nos está escuchando que está rezagada o le falta la tercera o cuarta dosis, van a estar disponibles durante todo este tiempo, de aquí en adelante, para que cualquier consultorio, centro de vacunación, pueda acceder a inocularse la vacuna del COVID-19 en estas dosis iniciales, estas primeras 4 dosis. Ahora, efectivamente, el país está adquiriendo, y de hecho llegan este fin de semana, un lote de vacunas de segunda generación, que son bivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de generar inmunidad contra el virus inicial, el virus de Wuhan, de COVID-19, de un inicio, pero además viene incluido variantes Omicron, que son las variantes que hoy día están circulando. Bueno, esta vacuna se va a entrar en una nueva campaña de vacunación, pero quiero ser muy claro, solo para personal o las personas con riesgo, a partir de un calendario especial que se va a informar durante el mes de octubre. ¿Qué población es la población de riesgo que va a entrar a vacunarse con esta vacuna una vez al año? La población muy similar a la población que se vacuna anualmente contra el virus de la influenza. Es decir, personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos, enfermos crónicos, pacientes con obesidad, el personal de salud. Son personas que van a ser priorizadas, ¿no es cierto?, y que van a entrar en esta campaña para vacunarse con esta vacuna de segunda generación desde octubre una vez al año.
Sí, subsecretario, hace poco revisábamos la prensa regional donde se detalla, por ejemplo, que acá en nuestra región del Biobío ya tenemos funcionando solamente 2 residencias sanitarias. En términos de aislamiento, también es importante recordar precisamente a quienes nos escuchan que los casos confirmados, este aislamiento se va a reducir de 7 a 5 días y que de todas maneras siguen funcionando las residencias sanitarias cuando sea necesario.
Así es, vamos a mantener residencias sanitarias. A través de la alerta sanitaria nosotros tenemos convenios para mantener esto activo. Efectivamente, a partir del 1 de octubre, los días de aislamiento se disminuyen de 7 a 5, porque así lo muestra la evidencia. Y también es importante plantearle a la ciudadanía que, como el virus sigue circulante, en el caso de que tenga síntomas de resfrío, fiebre, es muy importante testearse. Y hace muy poco, esta misma semana también, junto a Senabás y el subsecretario Cuadrado, lanzamos una campaña en el cual se adquirieron test de antígenos, test rápidos, que van a estar disponibles en muchas farmacias, a un valor bastante menor como los conocíamos, menor a 3.000 pesos, que van a estar disponibles y que son altamente específicos. Entonces el llamado es a, en el caso de presentar síntomas contra el COVID-19, usar mascarilla, testearse, ya sea en un servicio asistencial o en esto, a través de estos kits que se van a vender en las farmacias a un precio menor, y en el caso de salir positivo, ¿no es cierto?, aislarse por 5 días a partir del 1 de octubre.
En esta primera edición de nuestra pauta de viernes 23 de septiembre conversábamos con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a propósito de los avances en materia sanitaria. Desde el 1 de octubre recordemos que todo Chile pasa a fase de apertura. El uso de mascarillas deja de ser obligatorio, pero nos sumamos también a las sugerencias a mantenerla, por ejemplo, en el transporte público y en otros espacios. Subsecretario, muchas gracias por haber conversado con nosotros, haber aclarado ciertas dudas y profundizado la explicación de estas medidas que van a empezar a regir desde el próximo sábado.
Muchas gracias, Joaquín y Alejandra, y a todos quienes nos están escuchando. Y importante reforzar que seguimos, el virus sigue circulando, así que es muy importante seguir cuidándonos y todas y todos paso a paso. Un abrazo grande.
Que esté muy bien, subsecretario, que tenga un buen día. Hasta pronto.
Luego.